Buenos días, amigas y amigos del Grupo Social 11. Mi nombre es Jesús Martín y soy el delegado de Derechos Humanos y para la Convención de Naciones Unidas en el CERMI estatal. Me alegra mucho poder compartir en el Día Nacional en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad este momento con vosotras y con vosotros para acercaros esta ley, esta convención tan importante y que tiene que cambiar y va a cambiar el rumbo de nuestras propias vidas y el de nuestras familias. Deciros que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el gran acontecimiento mundial en clave de inclusión, libertades, igualdad de la ciudadanía con discapacidad. Y yo creo que lo es porque su elaboración estuvo participada por las propias personas con discapacidad a través de sus organizaciones representativas. Y es que su articulado recoge y toma en consideración ese grito, tantas veces silenciado, de nada para la discapacidad, sin la discapacidad, siendo este grito la expresión de nuestra liberación de años de exclusión, de discriminación y segregación. Y es que nuestra lucha legítima es la que nos ha ubicado precisamente en esta esfera de derechos humanos y nos reconoce a las personas con discapacidad como titulares, como sujetos de todos los derechos y libertades fundamentales. Deciros que una convención, un tratado de derechos humanos, es una ley, es una norma con enorme trascendencia en el ordenamiento jurídico, en este caso en el español. Y lo es en virtud de dos artículos de la propia Constitución española. El 10.2, que nos dice o que señala que las normas relativas a los derechos fundamentales que recoge la Carta Magna deben interpretarse a la luz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los tratados que haya ratificado nuestro país. Y también lo dice el artículo 96 de nuestra Constitución, que dispone que estos tratados internacionales válidamente celebrados forman parte del ordenamiento jurídico interno y, por tanto, son de obligado cumplimiento. ¿Qué consecuencias va a tener la convención para las personas con discapacidad? En primer lugar, va a tener una consecuencia en la forma de abordar la discapacidad. Deja claro este tratado que la discapacidad es una cuestión de derechos humanos. Ya no somos objeto de políticas caritativas, asistenciales, sino que somos titulares de todos los derechos humanos. Por tanto, estas desventajas que sufrimos en carne propia las personas con discapacidad no deben eliminarse por buena voluntad de otras personas o de los gobiernos, sino que deben eliminarse, erradicarse, porque dichas desventajas son violatorias del goce, el disfrute, el ejercicio de los derechos humanos. También es importante que tengamos esta convención de cara a nuestra visibilidad de nuestros derechos en el sistema de Naciones Unidas, en el sistema de protección que tiene Naciones Unidas de los derechos humanos. De esta manera, pues todos los órganos, agencias, la OMS, UNICEF, la OIT, pues va a tener presente este enfoque de derechos en sus políticas y en sus actuaciones. También, por supuesto, como no podría ser de otra manera, tiene una obligación de cara a los estados. Y en el caso de España, o cualquier país que la ratifique, tienen que realizar modificaciones legislativas de políticas públicas, y no solo de ámbito nacional, porque esta convención afecta también y tiene e interpela a las comunidades autónomas y ayuntamientos. Y tienen que armonizarse esas políticas públicas en clave de los mandatos de la convención. También nos va a ser de utilidad esta convención como una herramienta jurídica a la hora de presentar acciones legales o reclamos judiciales. Con lo cual supone este tratado una nueva herramienta judicial al formar parte, como decía antes, del ordenamiento jurídico de España. Pero tiene una dimensión que es importante y es lo que atañe a la educación, a la sociedad, respecto a los derechos de las personas con discapacidad. Tiene una labor, por tanto, didáctica. influye en la difusión de la convención como herramienta jurídica en el ámbito de nuestro movimiento asociativo. Esto que estamos haciendo hoy aquí. Que sepáis que tenemos una ley para defender nuestros derechos. También es importante que esta convención permee los currículum educativos para que las niñas y los niños con discapacidad, desde edades tempranas, reconozcan a la discapacidad bajo este paradigma. Y también en titulaciones superiores. El derecho, la arquitectura, si tienen este elemento o esta visión de la discapacidad, seguramente que esos profesionales pues van a desarrollar su trabajo conforme al paradigma de derechos humanos. Esta convención tiene como propósito promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para las personas con discapacidad. Y dice también, y promover el respeto de su dignidad inherente. Que no se nos olvide que la dignidad forma parte de la condición humana y nada ni nadie nos la puede arrebatar. La convención entiende la discapacidad como un paradigma basado en derechos que no se ve impulsado por la conmiseración, sino por la dignidad, la libertad, y busca los medios, los mecanismos para respetar y apoyar la diversidad humana mediante la creación de condiciones que favorezcan, que permitan esta verdadera inclusión de nosotras y nosotros. Es decir, en lugar de vernos como sujetos pasivos de beneficencia, nos va a empoderar, nos va a capacitar para que seamos protagonistas de nuestro propio destino. Y seamos parte activa, seamos motor del progreso de los países, en la educación, en la cultura, en el empleo y en el acceso a la justicia también. Esta convención se asienta en los principios de este respeto a la dignidad inherente, a la autonomía personal, individual y a la libertad de tomar nuestras propias decisiones, a no discriminarnos. Ese paisaje, esa mochila que nos acompaña durante tanto tiempo, a la participación e inclusión en todas las esferas de la sociedad, a ese respeto a nuestra diferencia y aceptarnos como parte de la diversidad humana, a la igualdad de oportunidades, a la accesibilidad, a la igualdad de género, las mujeres, las niñas, y al respeto a la evolución de las facultades, de la infancia, y al respeto de los a respetar la propia privacidad, la propia identidad de las niñas y los niños. Se van a comprometer los estados a asegurar el pleno ejercicio de todos los derechos humanos a las personas con discapacidad sin ningún tipo de discriminación. Esta es la primera obligación que genera esta convención. También a la aplicación, a la armonización de todas las políticas públicas, legislativas, en clave de los mandatos de la Convención. A recopilar datos y estadísticas para conocer en las diferentes esferas cuál es la foto, cuál es la situación de las personas con discapacidad en dichas esferas estadísticas públicas. Y también a cooperar, a la cooperación internacional con otros países que viven pues, en situaciones más precarias que el nuestro. La convención recoge diferentes derechos. Por una parte está la igualdad de oportunidades y no discriminación que ya hemos comentado, que es un principio transversal que afecta a todo el articulado, también la accesibilidad afecta a todo el articulado, es decir, y aquí quiero pararme, para que entendáis que la accesibilidad no debemos verla solo como una cuestión técnica, debe ser parte o un ingrediente, hablando en términos culinarios, de cualquier derecho, es decir, que si Imaginaros, al derecho a la educación le falta este ingrediente que es la accesibilidad, nosotros no podemos disfrutarlo. Y si entendemos los derechos humanos como los elementos para el desarrollo de una vida humana digna, esos derechos tienen que ser accesibles. ¿De acuerdo? Es igual que sea una tarta, pues le falta el azúcar, o un pastel, pues bueno, pues va a ser un pastel incompleto. Y los estados tienen que garantizar todas las medidas, y lo estamos viviendo ahora muy concretamente con todo lo que estamos viviendo en la pandemia que está tocando y está, bueno, pues afectando de una manera desproporcionada a las personas con discapacidad, a nuestros derechos humanos, de nuestras familias, y recoge y recuerda la convención que tenemos el derecho a la vida, a estar protegidas en situaciones de emergencia como la que estamos viviendo ahora, a que se nos reconozca ante la ley, a poder acceder a la justicia en condiciones de igualdad, a garantizar nuestra libertad, nuestra seguridad, a que no se nos explote, que no se nos torture, a tener garantizada nuestra integridad personal, a vivir de forma independiente, a ser incluidos en la comunidad, a la libertad de desplazamiento, a elegir nuestra propia residencia, a la movilidad, cuántos problemas tenemos en el transporte todavía, también a la libertad de expresión, de opinión y acceso a la información. ¿Cómo vamos a conformar nuestra opinión si encontramos barreras en el acceso a la información? A que se respete nuestra privacidad, al respeto al hogar, a formar una familia. Podemos y tenemos derecho a formar familias, a que se nos eduque en clave de inclusión, a gozar del más alto nivel de salud, cómo se ha vulnerado o cómo se ha visto comprometido este derecho durante la pandemia, a la habilitación, a la rehabilitación, a tenernos la oportunidad de ganarnos la vida mediante un trabajo, mediante un empleo, a tener un nivel adecuado de protección social que incluya alimentación, vivienda, y a participar de esta vida pública, política. Hace un año y poco, pues bueno, conseguía el Movimiento Social de la Discapacidad que las personas con discapacidad pudiéramos votar. Y también otra esfera importante, a participar en la sociedad, en el ocio, en la cultura, en el deporte, en las actividades de esparcimiento y deportivas y turísticas. También no puedo dejar de mencionar a la infancia, a las mujeres, a las niñas, para las que se recoge esta convención, artículos específicos, el 6 dedicado al género y el 7 dedicado a la infancia, aunque están presentes a lo largo de todo el articulado. Deciros que debemos utilizar esta convención. Además, España ratificó un documento anexo, que es el protocolo facultativo. Y esto va a permitir a las personas con discapacidad o sus organizaciones representativas presentar una queja o reclamación internacional alegando que su país se viola los derechos humanos. Y esto lo permite precisamente por la ratificación de ese protocolo. Es decir, si por ejemplo yo veo que yo, bueno, pues mido 1,40 y veo que hay una violación sistemática porque todos los mostradores son muy altos y todas las entidades públicas tienen esos mostradores muy altos. Puedo presentar a título individual esa queja ante Naciones Unidas porque nuestro país ha firmado ese protocolo facultativo que nos reconoce o que nos faculta ante el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad a presentar estas quejas individuales. Nada más. Espero que esta charla os haya servido para conocer, para querer más a esta convención y espero que no solo sirva de soporte jurídico, sino que sirva de elemento inspirador, que ilumine, que guíe las políticas públicas que guíe todo el trabajo que ya lo hace del Grupo Social 11, de sus trabajadoras, de sus trabajadores, y que, bueno, que la celebremos no solo el 3 de mayo, que es el Día Nacional en España de esta convención, sino cada día y en cada momento. Muchas gracias y recibid un abrazo fraternal, cariñoso, de la familia Cermi.